Saludos a todos y bienvenidos al podcast de Sanación con Javier Ruiz. Y hoy tenemos una invitada que me encanta tener. Desde el principio yo he querido invitarla y por fin se dio. Ella es locutora, conferenciante motivacional, coach de vida certificada, tanatóloga, actriz. Tiene mucha experiencia como comunicadora de radio, televisión y prensa escrita en Puerto Rico. De hecho, ahora cumple 40 años en los medios de comunicación. Eso no todo el mundo logra eso. Ha publicado 8 libros de autoayuda, un audiolibro y 2 CDs de meditaciones. Tiene una columna motivacional que se llama Las herramientas de Lili, que se publica algunos martes en el periódico Metro. Tiene una sección en Noticentro del Amanecer por Guapa y Guapa América que se llama Los secretos de los felices. Tiene cápsulas de motivación que se escuchan en Radio Isla 1320. Como conferenciante ha logrado desarrollar un estilo en el que combina la profundidad con el sentido del humor, que eso es algo que hace que le llegue más a la gente. Y es una de las conferenciantes más solicitadas en Puerto Rico, Lili García. ¿Cómo estamos, Lili? Qué bueno verte.
Muy bien, Javier, gracias por la invitación. Me hace sentir bien vieja cuando dices todas estas cosas. Tú sabes que mientras más larga la biografía, pues más viejo lo hacen a uno, pero feliz de estar aquí siempre, especialmente en un podcast que es de sanación, que yo creo que pues, es el propósito de ambos, de nuestras vidas, ¿no?
Bueno, en las constelaciones familiares se ve la edad como experiencia, como sabiduría. O sea,
Oh,
mientras más edad uno
definitivo.
tiene, mejor.
Sí, es verdad que con ella viene acompañada los achaques, pero a mí
También.
yo me molesta. Precisamente hoy grabé una cápsula para un seguro de vida con el cual colaboro, pero un seguro de salud que hablaba acerca de cómo me molesta a veces cuando la gente se empieza a quejar de la edad que tiene. Y mi primer pensamiento es decirle, dale gracias porque hay un montón que no llegaron.
Eso es cierto.
Así que tenemos que dar gracias a aquellos que estamos en la edad que estamos, en salud, con experiencias aprendidas y sobre todo cada vez se sabe que vamos a vivir más tiempo con más salud y tenemos más oportunidades de reinventarnos.
Bueno, yo tengo mi parte, mis achaques, pero
Pero
puedo
tú eres un
decir
nene, ¿qué edad tú tienes?
claramente 49.
Ah, chacho, bendito, deja que llegues al sexto piso.
Yo prefiero mil veces tener la experiencia que tengo, que venga con achaque, que tener ese cuerpo con los cuadritos de adolescente, pero la falta de
Sí.
autoestima y estar viviendo siempre tratando de seguir a los otros, versus ahora
Sí.
que uno sabe quién uno es y
Sí. Tú sabes
bueno,
que
eso.
yo siempre digo que tal vez hay veces que uno ni siquiera sabe quién uno es, pero sabe quién no quiere ser.
También.
Y yo creo que eso es bien importante, porque ya te has
Sí.
caído, te has levantado, te has limpiado las rodillas, los codos, has seguido andando. Y has dicho, ok, esto yo no quiero volverlo a pasar de nuevo. Y cambia, te vas transformando. A veces es a nivel de golpes, pero ojalá. Digo, yo no he conocido a nadie que me haya dicho, ay, yo he crecido tanto porque he sido tan feliz. La gente crece, crece a base de bofetas, definitivamente.
Bueno, y uno también con la edad, aunque uno no esté bien, uno está bien.
Sí,
O sea, uno está con esa
tienes razón.
ecuanimidad, aunque la vida no esté yendo como uno quisiera. No hay ningún problema. O sea, pues, es un momento, ya hemos pasado tantas olas,
Sí.
hemos pasado tantas dificultades, tanto cantazo, que ya sabemos, esto es uno más, esto va a pasar y en un par de meses va a estar bien.
Pero tú sabes que eso debería ser así. Pero me encuentro todos los días con personas de mi edad. O sea, yo acabo de cumplir 65. Yo entré al mundo Medicare. Tú sabes, y me siento orgullosa de mi edad, no tengo que pagar deducibles, tú sabes.
Exacto.
Pero me encuentro con personas de mi edad que están, ay, Dios mío, pero esto va a ser lo que es envejecer, y esto va a ser, y yo, pues sí, hay que cambiarte el aceite más a menudo, pero estamos aquí y estamos gozando y estamos disfrutando. Cuando yo, y no sé si te ha pasado a ti, a tu corta edad de 49 años, pero cuando yo iba a pensar que a los 65 años yo iba a estar jangueando con mis amigas como yo jangueo.
Muy
Que
bien,
digo que
excelente.
yo no soy un party animal, pero yo soy salsera entregada. Y yo si hay baile de salsa, para allá voy. Yo fui a Egipto en noviembre. sola, o sea, me uní a un tour, pero fui sola, no fui con ninguna amiga, no tengo pareja, o sea que estas cosas que a la edad tuya, tal vez, o 40 y pico, yo veía a la gente de 65 como que ya estaban escriquillados. Y ahora me doy cuenta que espero llegar a los 100, tú sabes.
Sí, bueno, yo quisiera tener la energía que tienen mis padres ahora mismo.
Sí, yo creo que, digo, y tú sabes que por herencia voy a entrar aquí a ver si por lo menos mi mamá tiene 85 años ahora y ella abre el negocio de la familia en el viejo San Juan, en la joyería Cátala, que es, es un anuncio no pagado, pero mi abuelo la fundó hace 93 años. Y mami la abre todos los días con mi hermana. Ella en las Navidades, yo tengo dos hermanas que viven en Tampa, yo las visito todas las Navidades para ver a mi sobrina y ver, y mami no va porque ella no va a dejar el negocio en Navidades. Porque el planeta se desalinea si ella no está allí. Sí, ahí está ella, está mi hermana, está mi prima, está mi hermano, está un sobrino, y ella jamás lo va a dejar. O sea que yo tengo una cultura de trabajo, ¿no? Que viene de mujeres, de muchas mujeres en mi familia.
Ok.
Mi tía paterna murió a los 90 y pico de años, hace que 4 o 5 años atrás, siendo cónsul de Nicaragua. Porque fue cónsul casi 20 y pico de años y nunca le quitaron el título, era cónsul honoraria, pero seguía siendo cónsul.
Pues eso explica, como llevas 40 años en los medios y todavía no paras, todavía sigues haciendo mil cosas a la vez.
Sigo. Hay cosas que he aprendido o estoy tratando, ¿verdad?, de reducir la velocidad. Porque a mí hace 3 años me diagnosticaron artritis reumatoide. Y esa es una condición autoinmune, no es la osteoartritis que tenemos todos desde los 40 y pico, que tiene que ver con el calcio y los huesos, no. El artritis reumatoide es un poquito más intenso y es una condición donde tu sistema inmunológico ataca tu coyuntura. Y a mí no se me ha manifestado nunca con dolor, agraciadamente, pero sí con cansancio y falta de fuerza.
Okay.
Y estuve en negación mucho tiempo. Yo siempre apuesto a la vía natural, me fui por la vía natural, estuve muchos meses, mejoré, mi nivel de inflamación en el cuerpo bajó muchísimo, pero llegó un momento en que yo sabía que necesitaba medicarme porque no tenía fuerzas. Entonces, pues ahí aprendí que una de las cosas que tenía que hacer es aprender a decir que no.
Exacto.
Porque todas las condiciones autoinmunes están bien ligadas a lo que es el primer chakra, a lo que es la depresión, a lo que es la falta de conciencia de prosperidad, a lo que es, y a lo que es el agotarse uno y drenarse y estar agarrando energía de donde no se supone que tú la agarres, porque es energía ancestral que se supone que la lleves a la próxima.
Exacto. ¿Ves? Y la culpa,
todo. Fíjate, todo esto.
El simbolismo de la enfermedad autoinmune, de cómo que yo me estoy haciendo daño a mí mismo.
A mí mismo. Entonces, yo siempre he tenido o tuve, bueno, aparentemente lo sigo teniendo, un sistema inmunológico de show. O sea, nosotros somos 6 en mi casa y cuando en casa, antes, yo, ahora esto sería, yo creo que le quitaban los nenes a mami, pero antes si a uno le daba varicela, mami nos metía a todos en un cuarto para que nos diera a todos a la vez, porque si no estaba un año bregando con varicela.
Sí.
Porque éramos 6, todos con 1 año y medio, 2 años de diferencia. A mí nunca me dio nada, a mis hermanos le dio varicela, le dio papera, le dio sarampión. A mí nunca me dio nada, nada. O sea, yo soy una persona, siempre he sido bien saludable. A mí me dio COVID en diciembre, después del viaje a Egipto. Parece que vine con una monga de allá y tenía el sistema bajo. Pero entonces ahora resulta que el sistema mío es tan bueno que se está de show, ¿verdad? Se está atacando a sí mismo.
Está demasiado bueno.
Está demasiado bueno. Y he tenido que trabajar con eso, combinando la medicina natural, ¿verdad? Porque la medicina natural no me va a atacar y disminuir la fuerza del sistema inmunológico, sino lo que va a hacer es tratar de canalizar esa fuerza. Bueno, y la medicina tradicional, entonces sí, me baja el sistema inmunológico para poder entonces bajar mis niveles de inflamación. y la diferencia ha sido del cielo a la tierra.
Y todas las enfermedades que nos dan es la divinidad diciéndonos que bajemos la velocidad.
Sí.
Básicamente, sí. O sea, esto nos obliga a vivir el momento presente. Y hay tantas cosas que me encantaría hacer allá afuera, pero me toca estar aquí y vivir.
Me toca estar aquí. Sí, poder decir, ¿sabes qué? No, hoy no puedo.
Exacto.
Hoy no, yo soy una persona, siempre he sido bien independiente. Tal vez porque soy la mayor de 6, ¿verdad? Y siempre he cuidado a mi mamá. Ahora yo me creo que es mi hija. Pues como no tengo hijos, pues yo me creo que es mi hija. Y a veces se queja de eso. Pero tengo que dejar de cuidar a mucha gente para empezar a cuidarme yo.
Exacto.
Y aprender a no sentirme culpable diciendo que no, exacto, que ya lo estoy manejando. Yo no pedí ayuda para nada. Las fiestas, por ejemplo, familiares siempre son en mi casa. Y yo lo hacía todo. Todo el mundo trae algo, ¿verdad? Y, uh-huh, y aporta. Pero en términos de preparar, ahora tengo que llamar a mi sobrino y decirle, vengan para poner la mesa y la silla. Necesito ayuda.
Uh-huh. Muy bien.
La mitad de las cosas no están puestas cuando llega la gente. Antes lo tenía todo y tenía que ser todo bello. Ahora eso, que breguen, todo el mundo agarra su silla y la pone. Es distinta y hay días que sencillamente pues mi cuerpo me dice, ¿sabes qué? Hoy no vas a salir. Hoy vas a trabajar desde la casa, hoy te tienes que mantener descansando y tienes que nutrirte. Si tengo que coger una siesta por la tarde, pues lo hago. Eso es lo bueno de tener un trabajo, ¿verdad? Que puedo acomodar mis horas.
Sí.
Pero sí, es una condición que uno la tiene que cuidar, porque si no, las manos se te viran, que a mí no me ha ocurrido, gracias a Dios. Entonces, si tu inflamación de las coyunturas no se controla, pues puede inflamarse órganos internos. Y eso ya sí entra bien peligroso. Pero mis niveles de inflamación, bueno, yo tengo cita cada 3 meses con la reumatóloga y por poco hicimos un party en la oficina porque habían bajado muchísimo y se han mantenido, que es lo bueno, porque yo lo que no quiero es el trick con las condiciones autoinmunes. Yo me creo médico porque como he entrevistado a tantos médicos como parte de mi trabajo ya, uno de los problemas de las condiciones autoinmunes es que a veces los medicamentos dejan de funcionar y tienen que o cambiar de marca y de forma en que funcionan o subir dosis. Y mi meta en la vida es que yo me quedo con esto el más tiempo posible, ¿verdad? Que me va muy bien, no tengo efectos secundarios. Y nada, y seguir teniendo una vida activa, viajar el mundo, que es lo que me falta todavía
por hacer. Bueno, ¿sabes que Bert Hellinger, el que creó las constelaciones familiares, dejó de usar espejuelos a los 80 años?
Lo sé, estoy tratando de ver cómo lo hago, pero...
Esto es proceso personal. A fin de cuentas, todo
sí,
es
sí.
Okay.
Ocurre.
Y yo creo que todos nos proyectamos con lo que tú estás compartiendo. O sea, como la vida nos obliga a ser humildes y a bajar la velocidad y decir, mira, no puedo. Y en vez de enfocarme en arreglar el mundo completo, que a nosotros, claro, los facilitadores de sanación nos encanta hacer eso.
Oh, yes.
Decir, no, ahora soy yo. Y está bien, sí. Y eso está maravilloso. Y muchas veces mientras sanamos nosotros, estamos ayudando a sanar a los demás.
Oh, sí. Yo he hablado públicamente mucho sobre esto porque a través de BeHealth, el portal con el que yo colaboro como periodista, y hago cápsulas y mi columna está con ellos ahora también, pues muchas personas me han escuchado. Entonces, pues a cada rato me encuentro con, especialmente mujeres, mira, vi lo que dijiste del artritis reumatoide, uh-huh, y qué tú usas y qué es esto y qué es lo otro. Sí. Yo digo, mira, cada caso es diferente. Lo que pasa es que tienes que hacer cambios en estilo de vida.
Exacto.
Ah, pero es que a mí me gustan mucho los dulces. Entonces, si tú no vas a hacer cambios, tú sabes, y yo no soy de Ginazzi, o sea, no es que yo te estoy diciendo tienes que irte vegana, tienes que, tú sabes, porque yo misma no lo he podido hacer. Yo llevo como 35 años que lo único que como en términos de carne es pollo, pescado y pavo. Yo no he comido, yo no como, hace 35 años no como cerdo, ni carne de res, ni nada. Nunca me he hecho falta. Pero cuando tengo periodos donde se activa la condición, me voy full vegan. Y automáticamente bajan los niveles. En casa, en la calle es otra cosa, ¿verdad? Pero en casa todo es gluten free.
Cuando uno viaja, Más complicado.
Sí, más complicado. En mi casa el pan es gluten free y todo lo que yo como aquí es gluten free. Y lo que yo, es leche de almendra, no es leche de vaca. Es la mayoría de las, todo el queso que consumo en mi casa es vegano. Cuando salgo, pues me puedo comer una pizza con masa de coliflor y el queso obviamente no es vegano, pero trato de hacerlo lo más posible. Y la diferencia es grande. El ejercicio.
El ejercicio, sí.
Es hacer
la
ejercicio.
Buena vida en general. Cuidado personal.
Sí.
Y
pero si tú no estás dispuesto a hacer los cambios y le quieres soltar todo al médico y al medicamento, entonces tienes un problema.
Pero fíjate, la primera descripción que tú usaste de esta enfermedad es autoinmune.
Autoinmune.
O sea, yo sé que no me puedo comer eso y me lo como. Y yo sé que no me puedo seguir juntando con esta gente y me sigo juntando. Y sé que no puedo seguir peleando de política o discutiendo por tonterías.
Y sigo haciéndolo.
Y lo sí.
Y sigo, sí. No sé que no debo estar sacándome por el techo cada vez que me dan un corte de pastelillo.
Exacto.
Porque va a seguir ocurriendo. O sea,
sí,
múdate a otro país. Múdate a Alemania, donde tal vez es el único lugar donde todo el mundo conduce con orden. O sea, aquí esto es la ley de la carretera. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Molestarte todo el tiempo por algo que no puedes cambiar? Mira, bendícelo y déjalo ir.
Sí. Inclinarse, ¿punto? Decir, mira, eso es, no me gusta, pero
no,
es lo que hay.
Es lo que hay, tengo que guiar defensivamente.
Exacto.
Pero no me voy a poner a guiar ofensivamente y convertirme yo en uno de ellos.
Ni voy a ser infeliz por estas cosas que no me gustan.
No, o sea, no, la felicidad yo creo que es tan preciada y uno de mis sí, lemas sí. Es que la felicidad es una decisión personal. Que yo no voy a permitir darle el control de mi felicidad a cualquiera. Que uno se exacto. Sale por el techo en ocasiones.
Ah, sí, todo el tiempo.
A mí mi madre me saca por el techo. Sí, ni mis tres ex maridos me han sacado por el techo como mi madre.
Claro.
Sí, ella tiene esa habilidad. Pero yo tengo que, es la que más difícil me ha dado manejarla. Pero lo hago. Respiro hondo, inhalo, exhalo, pienso, ya puede cambiar, porque ya podría, y ha cambiado un poco, pero tiende a ser una persona bastante dramática, exagera las cosas, y todo es un drama, y todo, entonces es gracioso porque el que era actor toda la vida fue mi papá, Tino García, que tal vez tú eres muy joven para recordarlo, pero él fue comediante toda la vida y actor. Mami no, sin embargo, mami es mucho más dramática que papi. Papi ya falleció hace 8 años, pero él tenía un sentido del humor, de ahí gracias a Dios que lo saqué de él, porque mami, papi siempre decía que a mami tú haces un chiste de doble sentido y no coge ninguno de los dos.
Ay, Dios mío.
Sí, no, mami es bien seca en su humor, pero tiene la habilidad de, yo creo que la relación entre madre e hija es bien diferente a la de madre e hijos. No he tenido hijos, ¿verdad? Pero la experiencia me ha enseñado que es más codependiente, por un lado, en muchos sentidos, y hay una competencia que se da. Ellas siempre quieren que uno sea o como ellas o mejor, o entonces saben qué botoncito tocar. Uh-huh. Con los varones son mucho más cuidadosos. Ella hay cosas que no se atreve a pedirle o a decirle a mi hermano. ¿Entiendes? Y yo la miro como, hello, pero... Y me da gracia porque yo se lo digo a mi hermano y él se echa a reír. Porque no tiene nada que ver con él, es con ella, ¿entiendes?
Sí.
Ay, no, es que no. Tal cosa. Ay, mira, necesitaría tal cosa. Ah, pues mira, llama a Tino que vive al lado tuyo. Porque literalmente vive al lado. Ay, no, es que no quiero molestarlo, yo mami. Tú vives en Miramar, yo vivo en Guaynabo. Es más, yo lo voy a llamar, no. Yo lo llamo, me dice, ¿qué es lo que necesita? Yo voy y se lo consigo. Pero es ella. Es como si los varones fueran de cristal y no se tocan. Y nosotros que somos 5 mujeres y un varón, así que él es el privilegiado.
Exacto. Sí, bueno, y también estas son cosas individuales. O sea, hay personas que resuenan y otras que no. Unas que le aprietan sí. Los botones y brincan y otras que no.
¿Tú brincas con algo? ¿Hay alguien que te aprieta los botones?
Los políticos. Yo soy introvertido. O sea, a mí el veneno me lo trago en vez de escupirlo para afuera.
Ay, pero eso no es bueno, Javier.
No he dicho que sea bueno. Hablando de enfermedades autoinmunes.
Sí.
Pero...
Sí, no, hay que lo que no se habla no se sana. Y tú lo sabes como constelador.
Exacto.
Sí.
Y yo he superado muchos de los prejuicios, pero estos líderes que considero que los mis percepciones que están siendo corruptos y que están, no están haciendo lo que yo quisiera que ellos hicieran, pues me desesperan. Y me desespero porque ellos tienen la autoridad.
Sí. Tú sabes una técnica que yo a veces utilizo y la aprendí hace muchos años para trabajar con ellos, con sean políticos. A mí una de las cosas que más me revuelve las vísceras es todo lo que tiene que ver con un abuso contra niños. Sí, sí. Yo no puedo ver películas, ni series, ni nada que tenga que ver con eso. ¿Será algo kármico? I don't know, pero yo no puedo. Y trato, por ejemplo, si veo en el periódico una foto o veo un noticiario de alguien que acaban de arrestar porque abusó, como el que hubo recientemente terrible, que era la pareja de su bebé, trato de verlo, literalmente, visualizarlo como un niño a él. Porque los monstruos no nacen, se hacen. Desde pedófilo hasta político.
Bueno, algo este chico que tú haces, a él cuando los estaban no parecía un tipo malo. Le estaba llorando a un niño así destruido. O sea, claro. Se veía la vergüenza que cargaba y se veía... Claro.
Digo, la pedofilia, y él tiene que pasar el resto de su vida en la cárcel. Pero a lo que voy es que él no nació así. Generalmente, en el caso de la pedofilia, los victimarios fueron víctimas en algún momento.
Eso pasa mucho.
Y por lo tanto, si nosotros, digo, esta es una técnica budista, ¿no? Que para poder desarrollar compasión hacia ese ser humano que tú aborreces por las acciones que ha cometido, aprendes a tratar de verlo como cuando era niño, cuando era inocente, jugando con sus hermanitos, con sus primitos, cuando nada de esto era parte de su psiqui, ni de sus compulsiones, ni de su... Eso me ayuda a mí a verlo en menos coraje y en más compasión. Porque me conviene hacerlo, porque si no me voy a llenar de odio. O sea, si tú te pones si a ti te saca por el techo cada político morón que tenemos, no solamente en este país, porque esto es una pandemia.
Sí, sí, ¿verdad? Definitivo.
De políticos morones. No vale la pena, no vale la pena. Mira, sí, son personas generalmente que tienen una adicción al poder.
Sí.
Un ego que lo que esconde es una gran inseguridad.
Exacto, necesitan atención.
Porque la gente que de verdad es inteligente y brillante, yo estoy segura que tú conoces mucho, tú no te enteras por ello.
No. Sí, o sea, los verdaderos héroes no están en televisión, están en las comunidades.
Sí.
Metiendo manos, sudando allí.
Sí, digo, y hay personas que cuando hablamos de políticos, pues es un término bien general.
Sí, o sea,
hay
claro.
Personas que son verdaderos servidores públicos, que podrían estarse ganando un billete en la empresa privada, pero que están allí y que de verdad creen en lo que están haciendo.
Exacto, sí.
Pero hay otros que no, y el problema es que es un mundo tan macharrán, es un mundo tan de egos que es bien difícil que esos puedan echar para adelante.
Yo como lo veo, y no sé hasta qué punto mi ego se esté metiendo en este pensamiento, es que nosotros los seres humanos estamos evolucionando, se están disolviendo las barreras, se están disolviendo las diferencias, pero todavía nuestro sistema político se ha mantenido en este paternalismo de yo mando y tú obedeces.
Entonces, claro.
Como que ellos se están quedando atrás y están tirando puños para defenderse.
Claro, pero está cambiando, porque en Puerto Rico nunca había habido tantos partidos políticos como en las pasadas elecciones.
Sí.
Y las alianzas, aunque no las aprobaron en la legislatura, las alianzas entre los partidos se van a dar para las próximas elecciones. Se van a dar orgánicamente.
Ahí me da miedo pensar qué va a pasar.
Y eso va
pero
a cambiar
sí.
completamente el panorama de lo que va a ser nuestro futuro a nivel político. Y los partidos van a ir, porque las generaciones de los jóvenes no toleran esto. No les interesa. Ellos llegaron a romper esquemas. Ellos no se casan con nadie. Exacto. Ellos van a hacer el trabajo sucio que mi generación no hizo.
Y ya no se comen los cuentos.
No.
Ya no.
No, no se va a comer los cuentos porque yo tengo a los padres arreguindados del alma. Yo que tengo 10 sobrinos. No es fácil criar hijos hoy en día.
No, o sea, yo les huyé a la idea.
¿Y tú no tienes? Pero, tampoco.
No, yo estoy criando una adolescente, pero no tengo ninguno mío.
No es biológico.
No.
Pero estás en el proceso. Yo siempre le digo a los padres que tienen adolescentes en su casa que tienen chupacabras encubiertos en la casa porque drenan la energía.
Tocar botones.
Y pueden ser buenísimos, pero la etapa de la adolescencia por la cual pasamos todos, algunos más extremos que otros, es una etapa que está dictada por el egoísmo. ¿Entiendes? Sí. La frase favorita de un adolescente es recibir. Esto no es justo. Esto no es justo porque no es justo para quién, para mí.
Y el adolescente ha roto la identidad que ha llevado hasta ahora y todavía no ha desarrollado la identidad propia y está en este limbo, tiene esta frustración.
Claro.
Y todavía no, nosotros que ya tenemos años, ya sabemos cómo manejar las frustraciones. Ellos todavía no han tenido esa calle. O sea, no.
No, y hay una generación que no los han permitido vivir la frustración. También.
Sí, también.
Esta generación que está entitled, ¿verdad? El término en español, no sé cuál es, pero donde todo lo que le ponen colchones debajo todo el tiempo para que no se caigan. Y yo entiendo que un padre, digo, yo soy tía y no quisiera que ninguno de mis sobrinos sufrieran, y eso yo no lo puedo evitar. No puedo ni imaginarme lo que sea cuando es tu hijo biológico, pero si yo no me hubiese caído en mi vida, yo no me hubiese aprendido a levantar. Entonces, tienes que dejar lo que toque en fondo.
Qué fácil es decirlo, pero es cierto.
Pero sí. Hay padres que son en eso, son más. Y eso no quiere decir que tú quieras a tu hijo menos. Uh-huh. Eso no quiere decir que tú seas mal padre. Al contrario. ¿Cuántos hijos no hay que llevan toda la vida, ya se graduaron, estudiaron y están en la casa y no aportan?
Sí.
Y no trabajan, o están en un trabajo 3 meses y después se van y dejan de trabajar porque no les gustó algo que le dijeron. Es una generación bien difícil.
Y esto, digo, yo sé que mucha gente no le gusta escuchar esto, pero el cuidar a los niños no deja que crezcan.
El sobrecuidarlos. Sí. Estos padres, le llaman el helicopter parenting, los padres helicópteros, que son los que están sobrevolando todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo.
Que no les vaya a pasar nada.
Que no les vaya a pasar nada, y digo, contra, o sea, tú tienes un niño adolescente, tú no vas a dejar que se vaya a janguear al viejo San Juan y no tenga un curfew. O sea, es obvio, pero hay cosas y hay cosas. Hay cosas que tienen que tienes que hacer. Mira, hasta en la escuela. ¿Cuántas madres? El niño nunca le dijo que tenía un proyecto, porque nunca se lo dijo. Y de repente se lo dice un miércoles: mami, tengo que entregar mañana. Son las 9:00 p.m. y la madre sale corriendo para Walgreens a comprar todos los materiales que hacen falta. No. Yo se lo dije en una charla una vez a la mujer y me dice: pero es que le van a dar jefe. Yo le dije: sí, él se la ganó. Sí. Él se la ganó. Y para el próximo te va a decir que tiene un proyecto.
Exacto.
Pero el problema es, volviendo a lo del ego, que la F incide sobre ella como madre. ¿Qué van a decir?
¿En qué fallé?
De mí como madre, de que yo fallé. Exacto. O sea, que tiene que ver más con nosotros que con el muchacho.
Exacto.
Él se ganó la F. Para la próxima no se la va a ganar. Va a hacer las cosas con tiempo. Pero si tú se lo haces todo... Y se lo resuelves todo. Y ya cuando es más grande, cada vez que choca, le mandas a arreglar el carro. O le compras uno nuevo si tienes el dinero.
Exacto. Y fíjate lo mucho que nosotros aprendemos de los cantazos y de los errores.
Sí.
Y de estar tirados en el piso y pensamos que nos vamos a morir por todas las cuestiones emocionales. Y después cuando nos levantamos decimos, ok, ya viví esto, ya no lo tengo que vivir de nuevo.
Ya, no tengo por qué. A veces somos tan cabeciduros que los seguimos repitiendo, ¿verdad? Y están los patrones, que estábamos hablando fuera del aire ahorita de eso. Que esos patrones vienen muchas veces de, de en las constelaciones familiares, pues sabemos que vienen de atrás, ¿no?
Sí.
Vienen de atrás para los que crean en la reencarnación, inclusive de vidas pasadas. Para los que no, pues de atrás de nuestros ancestros.
Exacto.
Y lo que más nos influencia no es lo que reconocemos y lo que sabemos, es lo que no sabemos.
Exacto.
Lo que no sabemos conscientemente, porque lo sabemos, pero no lo sabemos conscientemente.
Exacto.
Mira, yo recuerdo que una vez yo hice, la única vez que yo me he hecho una regresión en mi vida. ¿Tú te has hecho regresión?
Sí.
Pues yo la única vez fue con Brian Weiss. Sí, porque si la voy a hacer, me la voy a hacer con el mismo otro. Sí, pero era porque él vino a Puerto Rico, él vino varias veces a dar conferencias aquí. En una de esas veces que él vino, yo todavía era periodista en aquel momento con Primera Hora. Ya yo me había ido de reportera de Noticentro 4. Y quien lo trajo a Puerto Rico fue Alfred E. Herger. Ellos eran muy amigos. Y Alfred era como que su road manager. Él viajaba con él y lo trajo a Puerto Rico. Y recuerdo que no se estaban, aunque ya había salido en muchas vidas muchos sabios y todo el mundo, mucha gente lo conocía, como que no se estaba vendiendo bien la actividad. Y él decidió, él me pidió y me dijo, mira, él me mencionó que tal vez él, si alguien estuviera dispuesto, él hacer una regresión con la prensa presente, para que la gente viera lo que era eso. Okay. Y yo pensé en ti, porque como tú eres de la prensa, y tal vez no te sientes tan intimidada, porque son, yo le dije, o sea que él va a hacer la regresión y va a salir en Primera Hora. Y él me dice, sí, esa es la idea. Y yo le dije, bueno, yo confío en mi compañero. Y confío en Brian, ya yo lo había entrevistado esa semana. Entonces yo me senté con él y yo le dije, si en algún momento, yo no sabía cómo era el proceso porque nunca lo había hecho, si en algún momento tú entiendes que hay algo que no debe decirse públicamente, tú lo detienes, yo confío en ti. Y así fue. Y fue bien interesante porque hablando de lo que recordamos y lo que no recordamos, yo he pasado muchos momentos bien difíciles, cuasi traumáticos en mi vida. Sin embargo, cuando él se pone a llevarme hacia atrás, ¿verdad? Y a llevarme hacia atrás, el lugar donde me detengo, porque tú te detienes donde tú te detienes, él no te dice.
Ok.
Yo tenía como 8 o 9 años, y en el pasillo de mi casa, mi abuelo vivía con nosotros, y yo tenía una relación de amor, resentimiento con él. Lo quería y lo amaba muchísimo, pero tenía mucho coraje con él por su relación con papi.
Okay.
Entonces, pues, y él me adoraba. Yo era la luz de sus ojos. La cosa es que yo no sé qué fue lo que él me dijo. Él había tenido una operación de la pierna, él andaba con un bastón. No sé qué fue lo que él me dijo en el pasillo. Y yo le dije una mala crianza. Le salí con una mala crianza. Y él me dijo, te voy a pegar. Y yo dije, tú no me puedes pegar porque tú no eres mi padre. Y él me hizo así para darme una nalga y se cayó.
Ay.
Y se cayó, sí. Y me hizo así para que yo lo ayudara a levantar y yo me viré y me fui.
Ok.
Y yo no paraba de llorar en la regresión en ese momento. Y mira que yo recordaba el momento. Yo lo recordaba. Lo que yo no recordaba era el enganche emocional que todavía, y la culpa que yo sentía con ese momento. Para mí fue como dice Oprah, un aha moment. Porque yo decía, ¿cómo es posible con tantos momentos difíciles que yo he vivido en mi vida? Yo paré ahí. Y me acuerdo que las palabras de Brian fueron, porque era que yo no podía ni respirar, yo era como, o sea, yo llorando, 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 como si a mí me hubiesen hecho algo. Y yo le dije, ¿cómo yo hice eso? Y él me dice, tú hiciste eso porque tú actuaste como una niña malcriada de 8 años. Punto. Y me pregunté, ¿cómo fue tu relación con tu abuelo después? Y me dice, siempre fue maravillosa. Siempre, hasta el día que él murió. Él murió ya yo estando en la universidad. Y me dijo, bueno, eso te prueba. Que allí hubo sanación. Pero para mí fue, de verdad, me abrió los ojos. Porque entonces pensé, wow, ¿cuántos momentos ha habido en la vida que uno no ha sanado y fueron importantes porque te marcaron? Hay una herida allí. Hay una herida. Y si eso fue en esta vida, imagínate las anteriores. Por eso es que tenemos que trabajar con nosotros mismos, por eso es que tenemos que reconocer de qué pata cojeamos, por eso es que es tan importante entender que la sanación no termina nunca. Nunca.
Exacto, sí. La vida es dinámica.
Sí.
Y fíjate, el tema de las enfermedades autoinmunes, la mayoría empiezan con cosas así ordinarias que uno...
¿Ordinaria?
Se siente.
Sí.
¿Por qué hice eso? ¿No debe haber hecho aquello? Y eso se queda en el consciente y después uno lo manifiesta en contra de uno.
Cuando yo hice mi primera sesión de constelaciones el año pasado, yo siempre he padecido de una debilidad en el cuello. Yo tomo muchas clases de baile, pilates, ejercicios, que se hace mucho ejercicio de piso. Y casi siempre cuando hago los sit-ups, no los puedo hacer sin aguantarme la cabeza.
Okay.
Porque después de un ratito, y la misma profesora me dice, Lili, usa un brazo si no puede. Después de la primera sesión, yo tuve una experiencia trascendental. Y de ahí en adelante jamás yo he tenido esa molestia en el cuello. Nunca.
Para allá.
¿Sí? Nunca. Nunca. Y trabajé una herida que había tenido en una vida anterior.
Mira para allá. Hay algo que yo he notado al facilitar constelaciones y al tomarlas yo también, y es que tenemos un dolor interno que cargamos que se refuerza con el dolor externo. Me explico. Me caí, me di un golpe, me duele la rodilla.
Ajá.
Eso me aprieta el dolor interno y por eso es que no lo puedo aguantar. Cuando suelto el dolor interno, ya puedo mirar el dolor de la rodilla con más...
apertura.
Con menos apego. O sea, como que puede ser de la rodilla, pero la vida sigue.
Sí.
Sí, y en y ese sentido es bien importante. Sí, exacto. No puede ser funcional con el dolor, pero cuando resuena con esta parte tan fuerte que nos abruma, entonces ahí es que entonces nos estancamos.
Sí. Todo empieza y termina en la mente, en cómo tú lo estás interpretando. Sí.
Exacto.
Si tú cambias la interpretación, cambias el enganche. Ahora, hay personas que están dispuestas a cambiar y a trabajar en el proceso. Hay personas que no. Hay personas que no. Esta semana... Precisamente yo escribí una columna acerca que se llamó Cambian los que quieren cambiar. Y la columna hablaba de una experiencia que tuve con alguien que yo quiero mucho, que es contemporánea conmigo, y que estábamos hablando de algo que a ella le daba mucho coraje. Y yo le dije, pero ¿por qué no lo interpretas de otra forma? Y si lo interpretas de otra forma, digo, esto es una cosa bien lógica, ¿verdad? Y me dice, no, es que yo no puedo, a esta altura, yo soy así.
Y está bien.
Y sí, tú eres así, pero tú vas a seguir sufriendo eso el resto de tu vida, porque no, uno de mis maestros espirituales, Ogyal Rinpoche, en una de sus conferencias una vez, dijo que si hay algo en ti, no en otra persona, porque tú no puedes controlar que otra persona cambie, pero si hay algo en ti que te hace sufrir, tuyo, una actitud tuya, un comportamiento tuyo, no vino contigo de fábrica. Tú lo recogiste en algún punto del camino y de la misma forma lo puedes soltar.
Exacto.
Cambia el shift, cambia el canal, míralo de una Exacto. forma distinta.
Y a las otras personas se respetan. Si mi mamá o mi hermano, mi pareja o quien sea no quiere trabajar sus asuntos, yo los amo igual.
Seguro.
Hay que poner límite.
Hay que poner límite. Entonces no vengas a quejarte por lo mismo siempre.
Exacto.
Porque si te vas a quejar, una cosa es hablar para sanar, otra cosa es quejarse.
Sí.
Eso no es sanar.
Es diferente.
Sí, eso es chuparle energía a los demás. O sea, si hay algo que es constante, pues entonces busca la forma de cómo se puede cambiar o retírate.
Uh-huh.
Pero tú sabes, hay gente que tiene el mismo problema o situación y tiene el nombre y apellido. Y lo vienen arrastrando por años y años y años Exacto. y años y años y años.
¿Y les toca a ellos tomar acción?
Les toca a ellos tomar acción. Y uno a veces quisiera, y más cuando es la familia, yo que doy tantas charlas de motivación, cuando la doy, por ejemplo, a consejeros, a psicólogos, de manejo del estrés, de trabajar con mindfulness, y siempre hablo que una de las grandes frustraciones de todos los profesionales de la salud y de la salud mental, y tú te incluyes en ellos porque tu trabajo es un trabajo de salud mental y física, sí, pero sí, mental principalmente. Podemos tal vez ayudar a alguien que no conocemos, que lo acabamos de conocer hoy, y no ayudar a alguien que es nuestra hermana, hermano, primo,
sí, eso pasa,
mejor amigo, pareja. No podemos. Hay una barrera.
Sí.
Yo no creo que
nos tocan.
Sí, no, pero yo no creo que ninguna de mis hermanas ha leído mis libros. Hay una de ellas que sí. Yo he publicado 8, ¿ok? Y no los han leído. Y tú sabes qué, that's okay. Porque sí, no es lo de ella. No es lo de ella.
A ellos les toca buscar lo que necesitan a su manera.
Lo que necesitan, y les va a llegar generalmente uno de los profetas de su tierra.
Eso es cierto.
Le llega a través de otra persona.
Sí.
Tú sabes, y pues uno tiene que entender que no debe sentirse mal o no debe sentirse... Uno está allí para ayudar a la persona que se deja ayudar y que confía en ti. Y entender que no todo el mundo, por más cercano que sea, confía, porque las relaciones entre familias son bien complicadas.
Sí. Y es diferente. La relación entre padre e hijo es bien diferente a la relación entre un terapeuta y un paciente.
Oh, totalmente. Digo, obviamente yo, por ejemplo, no puedo hacerle coaching. He ayudado tal vez a algunos de mis sobrinos a tomar decisiones en términos, pero más como Titi, ¿no? Como coach. Pero yo no podría ser coach de alguien cercano a mí, porque es bien difícil, porque hay una inversión emocional. Igual que una pareja o lo que sea, no. Tú le puedes, si te piden un consejo, pues tú se lo das de acuerdo a lo que tú estás viendo.
Sí, pero hay que tener cierto desapego.
Hay que tener el desapego y hay que soltar y bendecir y dejar ir y entender que de la misma forma que hubo personas que llegaron, yo puedo hablar de mi vida, que fueron instrumentales en mi desarrollo espiritual, llegarán personas para ellos. O tal vez no, porque tal vez no les toque en esta vida.
Y a fin de cuentas, pero, le toca a ellos encontrar su camino,
sí,
y seguirlo.
Le toca a cada persona seguir su camino, le toca a cada persona. A mí le ha costado mucho el entender que ella está bien orgullosa del trabajo que yo hago. Yo lo sé y me consta. Pero ella se le hace bien difícil entender que yo no sea católica, porque ella es casi Madre Teresa de Calcuta, ¿entiendes? Yo me crié católica, pero en un momento de mi vida tuve una búsqueda espiritual que terminé como practicante del budismo. Pero yo pasé por la metafísica, por el curso de milagros. Yo facilité el curso de milagros por casi 4 años, que eso es un curso de vida, ¿verdad? Ahora estoy haciendo constelaciones familiares. O sea, yo he pasado por un montón de procesos espirituales distintos. Encontré en esto lo que era la pieza de rompecabezas para mí. Uh-huh. Pero ella todavía, pues, siempre nunca pierde la ilusión de que yo voy a volver a la iglesia. Y bueno, no quiere, es más, yo creo que yo he entendido mejor muchos aspectos de la religión católica desde la perspectiva del budismo.
Claro, y la iglesia católica, aunque uno no vaya a misa, tiene muchos aspectos bien bonitos.
Sí.
El acompañamiento,
Sí. Tiene muchos aspectos bien bonitos. Lo que pasa es que nos explicaron los rituales, pero el significado detrás, cuando tú conoces el tantra y trabajas con la energía, otro de mis caminos ha sido la sanación pránica. O sea, yo me certifiqué hace muchos años, y aunque no lo practico, ¿verdad?, profesionalmente, pero sí ha sido, me ha despertado un montón de conocimiento que yo no sabía que existía. Yo escribí un libro hace 20 años ya, que se llamó Mueve las ruedas de tu vida, descubre el poder de tus chakras, que de hecho lo tengo que reimprimir porque hace 2 años que se terminó y no he vuelto a imprimirlo, que es sobre, fíjate que irónico, todas las condiciones de salud y en qué parte del cuerpo se reflejan. La teoría de lo que yo he estado viviendo ahora como paciente de artritis reumatoide, yo la conozco hace muchos años a través de la sanación pránica, pero no es lo mismo tú conocerlo que vivirlo.
Exacto, integrarlo.
Y ahora ese libro estoy considerando, ¿verdad?, si le añado algo o lo edito y lo saco una segunda edición, porque imagínate, hace 20 años todavía no estábamos hablando tanto de los chakras, la energía. Yo siempre le digo al libro Chakra para Idiota, porque es un libro que es básico. De hecho, muchos maestros de Reiki lo utilizan en sus clases, porque es bien básico. Y toda esa información, eso fue cambiando y transformando mi vida y la forma en que yo me conectaba con mi espiritualidad. Y me conecto. Es bien distinto ahora a lo que era cuando yo me criaba, ¿verdad?
Y la humanidad también ha evolucionado. Una información que antes no le entraba, ahora sí estamos abiertos a recibirla.
Abiertos a recibirla, sí.
Integral, sí, o sea, nos estamos moviendo.
Nos estamos moviendo, nos parece que no. Cuando escuchas a los políticos, exacto, no escuchas mucho radio, ¿sabes? No escuchas mucho radio porque te vas a volver loco. Yo le digo a la histeria.
Sí.
Sí, pero sí estamos evolucionando. Estamos evolucionando. Lo que pasa es que esa evolución ha sido a fuerza de golpe, pero la humanidad está dando unos pasos. Yo espero que no sea muy tarde.
Bueno, el tiempo que tome.
Y en el proceso, pues hacer lo mejor que podamos y nosotros poner nuestro granito de arena dentro del campo de cada uno. Porque mi teoría es que todo el mundo es un sanador en potencia, pero no lo sabe.
Exacto. Y ser sanador no significa cambiar el mundo. Ser sanador significa uno y los que están alrededor de uno.
Sí, yo digo que sanar una persona a la vez. Una. Si tú sanas una persona, esa persona va a sanar a otros alrededor y esos otros van a tocar a otros. Y es así se va haciendo. Ese es el efecto. Ir tocando una persona a la vez. Y vas cambiando el mundo así, poco a poco.
O más todavía, estar en el lugar correcto para hacer lo que uno tiene que hacer.
Por eso ejemplo, también.
Hay un fuego, esta persona está al frente y saca a la gente del edificio. No fue nada planificado, o sea, simplemente la persona estaba ahí, he happens to be there, y fue y lo hizo. Uno podrá estar ahí en ese momento.
Y tuvo el valor para hacerlo, porque es estar allí y reconocer la necesidad. Porque tú puedes estar ahí y decir, no, espérate, yo no me voy a meter ahí. Eso no me toca, me van a regañar, o me puedo yo morir, o me puedo enfermar con el humo. Pero si tú estás allí y tienes la actitud, y eso se desarrolla, o sea, la gente no se convierte en héroe de un día para otro. Yo creo que eso es algo que tú traes contigo, ¿no?
Pero eso también es más grande que uno. O sea, ¿sí? Ese momento, ese estado espiritual en que yo estaba cuando eso pasó, entonces lo hice, no fue porque yo quise. Digo, estoy inventando un ejemplo hipotético, pero...
No, entiendo lo que quiere decir, que tú, lo que me estás planteando es que es algo que ya era una intuición que ya estaba allí. Era algo, exacto, que te iba a mover.
Una preparación emocional y una preparación física.
Sí.
Y una valentía y un... Que todo eso se va desarrollando con los años y no es necesariamente consciente.
No necesariamente, una empatía.
También.
Porque... el sentido de empatía tiene que ser enorme para tú poder salvar a personas que tú ni siquiera conoces.
Exacto.
Pero yo quisiera, lo lindo sería uno poder aspirar a tener ese sentido de empatía.
Exacto.
Es como si yo aspiraría a siempre poder perdonar aún lo más terrible que alguien me hiciera. No sé cómo reaccionaría si ocurriera, porque no he estado allí, pero mi aspiración es a poder lograr. Y eso se trabaja conscientemente.
Yo te puedo dar la visión de las constelaciones familiares, que es resolucional. Si alguien hizo algo mal, el perdonar puede venir de la arrogancia. Yo que estoy tan bien... y tú que estás tan mal, viniste a hacerme ese daño.
Ah, bueno, sí.
Pero más importante que eso es decir, mira, pasó esto, me dolió, me duele,
ajá,
un daño, pero no me voy a quedar estancado ahí.
Pero es que ese es el verdadero perdón. Ese es el verdadero perdón.
Ese es el perdón. Si la otra persona me pide disculpa o no, eso pues ya allá ella. O sea,
allá ella.
Yo trabajo lo mío.
Sí.
Y dado lo que pasó, pues cómo me levanto, cómo puedo vivir lo mejor posible. Si me mataron un hijo, ese hijo no va a volver a la vida.
Claro. Pero
me toca a mí tomar la vida y vivir lo mejor posible dado lo que pasó.
Y si hay gente que puede hacerlo, yo siempre trato de aspirar a personas que yo admiro Y yo he conocido tanta gente que han perdido hijos, que es la pérdida más grande que puede tener un ser humano.
Sí.
Es la pérdida de un hijo. O sea, de ahí para abajo no hay más nada.
Sí, definitivamente.
Es nada más, solamente puedes subir, porque emocionalmente no puedes ir más bajo. Y si han logrado perdonar eso, si ellos lo hicieron, yo quiero ser así cuando sea grande.
Exacto.
Yo quiero poder llegar a eso. Pero tengo que pensar sobre eso. Tengo que meditar sobre eso. Tengo que ver, ok, ¿cuáles serían los obstáculos para yo no poder lograrlo? Es un constante conversatorio con uno mismo. Y eso es lo que es el mindfulness, ¿no? Escuchar la mente. Escuchar, ¿verdad? Lo que me está diciendo. Las mentiras y las verdades que me está diciendo esa mente, ¿no? Y reconocerlas.
El obstáculo está en el dolor tan grande que trae el luto. Pero ese dolor es el que te va a sanar. Y ahí es que el mindfulness viene a acompañarnos, a darnos ese silencio.
El dolor, pero fíjate, yo, y no necesariamente era la pérdida de un hijo, pero recientemente hice una charla donde estaba hablando del perdón. Era sobre los secretos de las personas felices. Y uno de los secretos de las personas felices es su capacidad, desarrollan la capacidad para perdonar. No viven en resentimiento. Y una señora que estaba allí, que yo admiré su honestidad. Y me levantó la mano y me dijo, pues yo pregunté, ¿cuántos de ustedes tienen algo que no han podido perdonar? Ella levantó la mano y cuando yo hablé de cómo te sanaba el perdonar, no solamente emocional, sino también físicamente, porque hay múltiples estudios al respecto, ella me dice, no, yo con este coraje y este resentimiento me voy a la tumba. A mí esto nadie me lo va a quitar. Y ahí entonces empezamos a hablar de cómo para algunas personas el coraje los hace fuertes, entre comillas.
Exacto, y no sostienen.
Ellos entienden que si ellos perdonan, son débiles y vulnerables, y me lo vuelven a hacer. Así que yo no voy a perdonar. Y no hubo quien. Y mira, otras personas que estaban allí, pero mira, ¿cómo es posible? No, pero bien a qué hora, no. Yo me voy con este coraje a la tumba, jamás lo voy a perdonar. Yo estaba loca por saber lo que era, pero nunca, obviamente no era el foro, ¿verdad?, para hablar de eso. Pero para que tú veas, no todo el mundo entiende los beneficios que tiene el perdón.
Y está bien, cada cual está donde está y tiene que vivir las experiencias que tienen
que vivir.
Tiene que vivir
la experiencia.
Se les honra el destino, se les quiere mucho, independientemente.
Sí. Se les bendice y ojalá pueda encontrar la felicidad aún dentro de ese resentimiento.
Yo me toca a mí tratar hasta donde pueda, porque no siempre voy a poder vivir lo más desapegado posible de lo que me hunde.
Claro.
A veces fallaré, a veces no. Y eso yo creo que es lo que le toca a cada cual.
Así somos, así vivimos.
Tú tienes ahora una aplicación, ¿no? De mindfulness, ¿no? Para ayudar a soltar.
Sí, ese era uno de mis sueños. Yo durante la copandemia estuve haciendo unas meditaciones por Facebook Live todos los domingos, cuando estábamos encerraditos. Y todas esas las subí a mi canal de YouTube, Coach Lili García TV. Pero son meditaciones largas, de 20, 25 minutos. Y un día, hablando entre amigas, dicen, pero chica, ¿por qué no haces algo que sean meditaciones más cortas, que uno las pueda escuchar en cualquier momento para bajar el estrés? Entonces, de ahí nace Respira con Lili. Es una aplicación que tú la encuentras en el App Store si tienes un iPhone, y la encuentras en Google Play si tienes un Android, la bajas y tiene, en estos momentos creo que son 16 meditaciones dirigidas por mí con diferentes propósitos. Hay desde encontrar balance, dulce sueño para ayudar a dormir, hay otra parte que es mindfulness, que es aprender a respirar abdominalmente. Entonces, también hay un segmento que se llama Herramientas en mi voz, que son mis columnas, como mini podcast, mis columnas grabadas por mí. Entonces, al principio, hay una parte que tú la puedes escuchar gratuita, es abierta al público, la demás, pues tienes unos días para escucharla, y si te gusta y quieres quedarte con ella, pues entonces pagas una mensualidad, que creo, porque esa parte yo no la manejo, pero creo que es $3.99 al mes. Y entonces cada 2 meses, 3 meses, estamos haciendo nuevas meditaciones y hay nuevas cápsulas. Y es una forma de traer, hay unas aplicaciones de mindfulness bien populares que son Calm, Headspace, y hay otras, pero hay traducción al español, pero son traducidas, no son creadas en español. En este caso, pues, es creada aquí, hecha aquí. Y está bien linda, está bien bonita. Hay una mariposita violeta. Déjame ver si yo la tengo aquí, la puedo mostrar a la cámara.
A mí me gusta porque está como bien organizada.
Sí,
o sea, la escogió,
está muy bien organizada. Sí.
Está dando emociones. Pues entonces está meditación para el dolor del duelo. Reconozco y libero mi coraje.
Respira. Entonces entra y se comienza tu viaje de transformación. Y ahí le das a respira y ahí están las diferentes categorías. Y abajo está herramientas en mi voz.
Y
nada, yo los invito a que la intenten, que lo prueben, que empiecen a trabajar con el mindfulness, con el coraje, con las emociones tóxicas que sabes que te están robando la felicidad y busques ayuda si la necesitas, que hay tantas alternativas hoy en día.
Hay muchos recursos. Si algo bueno tiene estos tiempos es que hay muchas opciones que podemos
muchas
buscar. Muchas opciones buenas, incluyendo esta.
Así que gracias por mencionarla y gracias a todos los que ya la tengan.
Entonces, para buscarla en el Google App o en,
¿sabes? En Google Play, si tienes un Android, un teléfono Android, si tienes un iPhone, baja App Store.
Y se ahí busca Respira con Lili.
Respira con Lili, lo vas a encontrar rapidito. Sí.
Ah, pues perfecto, qué bueno.
Respira con Lili.
Y los que quieran más información sobre tus servicios de coaching, conferencias, etcétera, ¿dónde te consiguen?
Mira, tengo la página web que es Lili García con una sola L, L-I-L-Y, liligarcia.net. O Lili García Fanpage en Facebook, que es la página que es pública. Allí pueden entrar y cualquier mensaje. Yo, Javier, contesto todos mis mensajes. A veces tardo, pero los contesto. Así que me pueden escribir por ahí y me encantaría escuchar de usted.
Ok. Perfecto. Ay, pues Lili, gracias por estar aquí. Me encantó esta conversación. Fíjate que esto
fluyó. Ay, a mí también. Ay, yo no puedo creer que se nos fue una hora. La verdad es que los dos hablamos un montón. Pero gracias un millón por la invitación y que se repita.
Claro que sí. Para mí es un honor y ya nos veremos pronto. Ojalá te vea en el taller de genograma del 16
Ay,
de
sí,
julio.
Ese taller me llama la atención. Voy a chequear si no tengo nada ese día y te llamo.
El taller lo hicimos ya una vez y quedó excelente. Ahora lo
excelente.
Vamos a repetir y es bien poderoso, es bien profundo y hay mucha transformación. O sea, esto es algo, pues, lo recomiendo.
Y tengo un sobrino que me encantaría invitarlo porque pues, es de esos muchachos que tienen muchísimos intereses y muchos talentos. Y como que no se ubica y a veces se frustra mucho y pienso que sería una buena herramienta para él. Fíjate.
Para buscar qué es lo que lo separa de tanto, porque yo veo tanto potencial en todo el mundo.
Claro.
¿Qué necesitamos para liberarlo y para alcanzarlo?
Alcanzarlo. Y los miedos que tenemos que, ¿verdad? Desafiar.
Exacto.
Pues gracias, Javier, de verdad, mucho éxito, muchas bendiciones para ti y para tu familia.
Gracias, Lili. Me alegro un montón verte de nuevo y nos seguiremos viendo por ahí.
Ok, bye bye. Bendiciones a todos y
a
todas.
Todos.
Gracias.
Saben, estas entrevistas van a estar todas en sanacionpodcast.com. Así que búsquenla, compártanla. Buenas tardes a todos.